Buenas noches, estamos hoy con una nueva edición de este programa esta semana de Radio Cultura. Bueno, hoy no estoy solo. Por suerte está Mario Terzano y Willy Schorlerman. Así que con él vamos a examinar lo que ha pasado esta semana y lo que se está viniendo en el país y en el mundo. En el mundo tuvimos la reunión de Múnich, hubo hace unos días antes una reunión en Panamá de la que no va a hablar Willy. Y en este país hemos tenido dos votaciones, una en el Senado y otra en Cámara de Diputados, interesante. Algo habíamos hablado la semana pasada de eso. Pero realmente lo que ha pasado en el Senado, por un lado el gobierno festejó, demostró gobernabilidad, la volvió a reiterar en la Cámara de Diputados, donde el tema de la baja de la imputabilidad de los menores a 14 años tuvo un amplio consenso, como que el bloque principal de oposición se dividió, de los 90 y algo, más de 50 votaron con el oficialismo, lo que muestra que en esto hay un consenso social. Y así que estaba celebrando su... y festejando como que estaba demostrando que se iba a hacer política, pero una imprudencia de esas que nos tiene acostumbrado el ministro de desregulación permitió ver un papelón que hicieron en el Senado, que demuestra que votan como la época de Kirchner, así como escribanía y sin mirar entonces que están votando. También va para la oposición, que parece que no lo notó, que es el famoso artículo que trata sobre los trabajadores que por distintas razones tienen que pedir licencia por enfermedad, por accidentes diversos y demás, donde se establece una disminución de los ingresos que van a tener en un tema muy sensible, por un lado, porque, a ver, ahí se mencionó el caso del que estaba jugando al fútbol y que no tenía nada que ver la empresa, lo tenía que soportar la empresa, pero también estaba afectando a los que le dan cáncer. Bueno, es un tema muy sensible. Aunque, por supuesto, como es su costumbre, Stutzenberger no demostró ninguna sensibilidad, pero que también poco se habló de una industria de certificados truchos, donde recién antes de empezar el programa lo estábamos comentando, un médico que da un certificado trucho debería ser suspendido, por lo menos en la matrícula, por un largo tiempo. Pasa eso con las famosas pensiones por invalidez, donde la Argentina tiene más pensiones por invalidez que Estados Unidos, con todas las guerras que ha soportado y con las diferencias de que tiene 8 veces más población. Hay provincias donde, como Santiago del Estero, Formosa, el Chaco, donde el 12% de la población activa está cobrando una pensión por invalidez. Una cosa, un despropósito.
Vivir en Argentina es duro, Roberto.
¿Cómo?
Vivir en Argentina es duro.
Vivir en Argentina es duro. A ver, si hubieran dicho hay unas pensiones por pobreza, bueno, podemos discutirlo. Vamos a darle pensiones a gente donde sus posibilidades fuera del Estado, y no todos pueden ser empleados públicos, pero le ponen por invalidez. Entonces, evidentemente es poco serio. En 12, 15 años saltamos de 120.000 pensiones a más de 1.200.000 pensiones, palio. Por eso, parece que la Argentina ha mandado tropas a todas las guerras que hubo en estos últimos tiempos. Creo que en la guerra de Ucrania, con 4 años, tienen los rusos, se calcula, y los ucranianos, unos centenares de miles de lisiados, unos centenares de miles de muertos. Así que tenemos eso por un lado, y tenemos las noticias del orden internacional, donde hubo una reunión en Múnich, y donde el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en forma educada, con formas más civilizadas, más presentables, más de político tradicional, lo que había hecho el señor vicepresidente Pence, un típico representante, a mi juicio, lo que en Estados Unidos llaman los white trash, dicho en castellano, la basura blanca, cuando de malas maneras ahí cuestionó a la dirigencia europea, a la civilización europea, les dijo de todo. Bueno, claro, Trump después, el señor Rubio, por supuesto, hizo una nueva metida de pata, no, bueno, quiso quedar bien con Trump porque tiene un solo amigo, en realidad, ahí, que es el señor Orbán, que a su vez es el infiltrado de Putin en la Unión Europea. Lo que hace que todos los que, amigos de Ucrania, todos los que defienden los valores tradicionales de Occidente, les llama la atención a este juego, en un Estados Unidos donde también la Argentina se tiene que empezar a hacer esta pregunta, porque hemos tenido también en estos días el acuerdo comercial con Estados Unidos, si acá estamos teniendo una política de acuerdos con Estados Unidos o con el señor Trump, que son cosas distintas. Si esta política va a perdurar, habida cuenta que está teniendo además muchos problemas electorales el señor Trump. En los últimos 15 días hubo 3 elecciones, en Texas, Luisiana y en otro lugar que ahora no recuerdo. Y en todas las pierde, pero no. Y otra noticia interesante, hay varios candidatos republicanos que han desistido de ir a la reelección porque saben que la va a perder. Y en el caso de ya de Nueva México, el candidato a senador demócrata que va a la reelección va a una elección donde no va a tener rivales, no se presenta un solo candidato republicano. Esto está hablando de un estado político que tal vez cambie. Harold Wilson, ex premier laborista de la década del 60, decía que en política no había que hacer predicciones a más de 8 semanas. Bueno, algo más que nosotros sabía, así que lo siempre lo tomo en cuenta ese consejo de Harold Wilson cuando ya están algunos haciendo especulaciones si Milei puede ganar en primera vuelta, sí, sí, y balotar. Bueno, a ver, un año y medio antes de las elecciones pasadas presidenciales, si alguien decía, un amigo nuestro que hoy no está, decía que Milei podía ser presidente, lo mirábamos diciendo, este tiene un tornillo flojo. Nuestro amigo Marco Vitorica lo decía, hay que reconocerlo, no sé si nos está escuchando, lo dijo 2 años antes, cuando todavía no era diputado nacional, que podía ser presidente. Bueno, así que, pero son casos excepcionales realmente. Por ahí Durán Barba dice que a lo mejor el presidente va a ser alguien que un día lo vemos al lado del colectivo 17 o en el subterráneo al lado nuestro, un desconocido. Ya pasó con Milei, que era un desconocido. Por eso no me animo a hacer pronósticos electorales. Miren, antes de pasar a los amigos, recuerdo que unas horas antes de las PASO, el día anterior, en un almuerzo, 2 famosos, un gran periodista y columnista y un politólogo que no voy a decir los nombres, pero realmente creo que tiene una cantidad de libros, un gran académico, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, decían, no, Milei no puede pasar de 10 puntos, este país, ¿cómo va a estar un personaje así? Y bueno, ganó las PASO. A las 24 horas nos enteró que ganó las PASO. Así que siempre recomiendo prudencia en los pronósticos. Por algo las encuestadoras se equivocan siempre últimamente. Antes no se equivocaba, ahora no se sabe, es todo muy muy líquido, ¿eh? Cambia las cosas como las corrientes de agua, que el agua nunca es la misma. Bueno, ahí nos decía antes de entrar aquí que nos recordó nuestro amigo Willy que él estuvo en Panamá, donde hubo algo interesante, la buena relación que establecieron el presidente electo de Chile, Caps, de la derecha dura chilena, que no niega a Pinochet, lo reconoce a Pinochet como un hombre importante en la historia chilena, que hizo beneficio a Chile, y Lula, que podíamos considerar un hombre elegido, según nuestro presidente, un comunista. Y así dice el presidente, que era un comunista. Bueno, y tuvieron una buena relación, pero de eso nos va a contar directamente. Ya le paso el micrófono a Willy. Bueno,
gracias, Roberto. Buenas noches a nuestros oyentes. A ver, fue muy impactante lo que pasó en Panamá entre el 28 y el 29 de enero, donde la CAF, lo que originalmente conocíamos como la Corporación Andina Financiera, y que hoy es el Banco Latinoamericano de Desarrollo para América Latina, Centroamérica y Caribe, llamó a una reunión convencidos de que en Davos estaban ninguneando a América Latina, cosa que ya lo vienen diciendo desde hace un tiempo. El año pasado hicieron un primer foro económico-empresarial, donde hubo cerca de 1,000 participantes, y para este año se calculaban 2,000, y estaba previsto que el presidente de Panamá y el presidente Lula iban a abrir el foro. La sorpresa para todos, yo estaba invitado como speaker para hablar de una mesa cerrada sobre telesalud. Y la gran sorpresa del foro fue que en vez de ir solamente Lula, fueron 8 presidentes. Estaba Kast, estaba, bueno, el presidente electo Kast, estaba Petro, estaba el presidente de Bolivia, Paz, el presidente de Ecuador, presidente de Honduras, el primer ministro de Jamaica. Realmente fue una presencia de América Latina y Caribe.
¿De la Argentina quién fue?
Me encontré con un amigo, Leandro Kahn, el hijo de Pedro Kahn de la Fundación Huésped. ¿Qué otro encontré?
¿Pero del gobierno?
No encontré ninguno. No los vi yo. De todas maneras,
era el embajador.
Ocurre lo siguiente, el evento superó las expectativas de todos. En vez de haber 2.000 participantes, calculan que éramos 6.500 y algunos enorme. Consideran que éramos 9.000, con lo cual era tremenda la cantidad de gente, era tremendo el caos, participaron varios premios Nobel en las mesas. Por supuesto no alcanzaba la comida, porque lo que estaba previsto para 2.000, aparecieron 6.000. Mi mesa de Telesalud, que iba a ser una mesa cerrada de 20 personas, éramos 60 porque tuvieron que decir no hay más sillas. Pero en esos 60 teníamos los ministros de salud de media docena de países. O sea, realmente fue un evento muy, muy, muy importante. Y a mí lo que más me impactó fue que en la apertura de Lula, y después habló Paz, después escuché un poco a Petro, pero después escuché también a Kast, hubo un mensaje muy, 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 muy claro y uniforme de unidad de la región, de unidad como bloque, que individualmente, más allá de cómo pensemos, y que fue esa la foto que sacaron Kast con Lula, pensamos distinto, pero el objetivo es el mismo. Y realmente fue muy conmovedor escucharlo a Lula. Tuve la oportunidad de estar en el auditorio, y digo la oportunidad porque había tanta gente que para el evento que empezaba a las 9:30 de la mañana nos recomendaron que vayamos 7:30, agarremos una sillita y nos sentemos, porque si no había que verlo afuera en pantalla gigante, para verlo por televisión no tenía mucho sentido, así que fui temprano. Pero fue tan impactante que mi presentación, que era a la tarde, sobre marco normativo de la salud digital en América Latina, la cambié. Porque en vez de hablar de lo que tenemos, qué país tiene determinada normativa, cuál está más avanzado, cuál no, prefería hablar de qué necesitamos como región para poder pensar en estandarizar, en interoperar, en tener una historia clínica latinoamericana, en que cualquiera de nosotros que esté en cualquier país de América Latina pueda acceder a su información de salud de manera sencilla, para que podamos tener teleconsultas sin barreras geográficas, al punto que resultó tan interesante el tema que la CAF ahora se va a poner a trabajar con un equipo de gente en generar este tipo de propuestas. Realmente fue muy, muy positiva la reunión, fue muy valiosa, y creo que los resultados se van a empezar a ver en los próximos meses. Pero
impactó. Bueno, es mucho más fácil empezar a ponerse de acuerdo en cómo que grandes debates sobre el qué, que es un poco en lo que se ha agotado la política latinoamericana durante décadas, ¿no?
Sí. Sí. Pero verdaderamente hubo un espíritu de colaboración y hubo un planteo regional muy, muy, muy fuerte con respecto al mundo, de decir Latinoamérica es un bloque, puede ser un bloque, y está en condiciones de negociar desde otra perspectiva.
¿Cómo viste, pudiste hablar, el tema BRICS allá adentro? ¿Cómo cae BRICS en el conjunto de estos países?
Yo creo que el tema BRICS cae bien, porque el tema BRICS significa independizarse en cierta medida del dólar. Tenemos la contradicción con BRICS de que, estando Irán ahí adentro, realmente no cierra. Tenemos la contradicción de si la estrategia de Trump con Venezuela fue una estrategia por la democracia o fue una estrategia para que el dólar siga siendo la moneda de pago del petróleo. Porque al paso que estaba yendo, tanto China como Rusia, como el mismo Irán o cualquier otro, iban a empezar a pagar con otra moneda y el petrodólar desaparecía.
Aparte de eso, también tiene que ver con los países que se ponen cada vez más caros en dólares. ¿No?
¿Cómo estamos con el tiempo en el bloque? El otro día estuve leyendo en Seúl una conversación que tuvo Iglesias Ilia con un politólogo chino, muy interesante, no sé, se las voy a mandar, donde él plantea, por ejemplo, que contra Chen y Temu es imposible competir. No pierdan el tiempo, dedíquense a otra cosa. No solo en la Argentina.
No, en el mundo. Todos. Bueno, Francia ha tomado medidas bastante concretas con respecto al ingreso de ese tipo de
mercadería. Pero dice que es imposible, que no tiene sentido. De este dato, que la producción industrial china hoy equivale, la industrial, al 35% del PBI industrial del mundo, que es la cifra que había alcanzado Estados Unidos en la década del 50 y la misma cifra que tenía el Reino Unido en la década del 50 del siglo XIX. Es decir, que China ahora está en eso. Pero, claro, vamos a ir a algo que dicen otros. hoy el producto industrial ha perdido importancia relativa, sí, frente a los servicios. Entonces, cuando uno va a los servicios, Estados Unidos está muy por encima, más el factor militar, donde además Estados Unidos no tiene un Canadá o un México que podrían equivaler, o un Brasil o sí, una Argentina, digamos, por la región, que podría ser el problema que tiene China, que tiene la India, Japón, Indonesia, que pueden hacerle frente, y que era lo que en su momento, lo que desarmó Trump en su primera presidencia, que era lo que había organizado Obama, el acuerdo transpacífico, sí, que era contener a China haciendo un acuerdo comercial y si era posible, yendo hacia una mayor integración, incluso militar, con esos países con los cuales estaba bien contenida. Bueno, Estados Unidos tiene esa ventaja que no tiene, sí, aquí al lado. Realmente, cuando uno dice en Davos no nos dio importancia, que uno ve lo que representamos toda la región, incluido México, en el comercio internacional, todo lo que representamos en el PBI, sí, somos irrelevantes. Y de hecho, esa irrelevancia en la Argentina es aún, sí, más irrelevante. Eso creo que hay que entenderlo. Pero eso, y el otro comentario que me impresionó de eso, de esto que decía el politólogo chino, era la cuestión Taiwán, donde ese Occidente tiene que entender que la cuestión Taiwán para nosotros es fundamental para sacarnos el trauma, curar la herida del siglo de la humillación. Sí. Taiwán, si bien esa guerra no la perdieron con occidentales, sino con otra potencia asiática, en 1895 una guerra con Japón que la ganó, era Formosa, le decían, esa isla, y ahí vino China, Japón se la apoderó, y bueno, la recuperaron después con la derrota japonesa, y se refugió Chiang Kai-shek, pero dice... Sí. Taiwán para nosotros es cerrar esa herida. Y la otra cosa interesante que dijo cuando hablaba del sistema, dice, bueno, es nuestra tradición. El líder que tenemos ahí hace el papel del emperador. Son 4.000 años que siempre, dice, que no se lo cuestiona, se cuestiona a los gobiernos regionales, al que gobierna la ciudad. Dice, ahí hay libertad, hay gente que protesta, hace manifestaciones, lo que no nos podemos meter es con el que está en Pekín, que es la tradición del emperador. Nadie se metía con ellos. Así que me pareció que un buen análisis, que hay que una buena información para transmitir esto, y que creo que Occidente ese tema Taiwán lo tiene que mirar.
Sí, como Rusia miraba Crimea.
Y sí, son cuestiones... Creo que Taiwán es más que el tema, sí, de Crimea, que del siglo XVIII, ¿no? Catalina la Grande, ¿no?
Pero si podemos seguir hablando de China en el próximo bloque, vamos a hablar de gobernanza de la inteligencia artificial.
Sí, donde sí, no, ese es un tema que interesa. Y el otro tema que creo que podríamos darle atención también es a lo que dijo Múnich, a la posible reacción europea. Parece que los comentarios y las recomendaciones de Mario Draghi empiezan, sí, a tomarse en cuenta, uh-huh, para integrar rápidamente, terminar con esto de que si uno que es un francés que quiere hacer una inversión en Alemania o en Croacia, no tenga burocracia y que sea como un solo país, en definitiva, ¿no? Porque todavía falta mucho para eso.
Es muy interesante lo de Múnich, vale la pena dedicarle, sí, un ratito.
Pero vamos al intervalo musical y seguimos.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelle quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Bueno, seguimos con nuestro programa esta semana y vamos a seguir con China y la inteligencia artificial, que es la especialidad de nuestro amigo Willy.
En realidad estoy en plena tarea de escribir la tesis doctoral sobre gobernanza de inteligencia artificial. Y hablando de China, por lo menos desde mi perspectiva de investigación, me ha ocurrido una auténtica sorpresa. Yo hasta ahora venía estudiando el caso europeo, con la ley de inteligencia artificial, todo lo que han construido desde la ley de protección de datos personales, la ley de servicios digitales, la ley de mercados digitales, que todo eso armaban un universo que ha reglamentado tanto que casi le dieron la razón a Trump de que estaba demorando e interrumpiendo y perjudicando el progreso. Es más, hace unos meses ya han sacado un decreto ómnibus tratando de morigerar un poquito tanta reglamentación. Frente a eso, que es legislación regional para todo el bloque, teníamos el caso americano, donde podríamos decir tecnocracia. Las empresas tienen código de conducta, no se necesita ninguna reglamentación, las empresas saben arreglarse y además tienen códigos de ética. Esa es la posición americana, y donde incluso el gobierno de Trump se ha ocupado de frenar las normas estatales en los Estados Unidos, como es el caso de California. Y China apareció con una propuesta, a mi entender, tan coherente y tan sólida, que frente a esas dos posiciones tan encontradas, no deja de sorprenderme. Primero porque han dictado 4 leyes internas nacionales en China, siempre teniendo en cuenta seguridad nacional y el control social. Pero muy bien escritas, y realmente muy bien escritas en cuanto a cómo debe ser el uso de la inteligencia artificial. Porque nadie se está metiendo en qué se desarrolla y qué no, sino qué destino se le da. Pero aparte, China lo que dice, señores, la inteligencia artificial es fantástica, pero provoca riesgos fundamentalmente para la seguridad de las naciones. Es un problema que nos afecta a todos. Xi Jinping inauguró un proyecto nuevo, se llama Gaiji, justamente para atender el tema de reglamentación de inteligencia artificial. Y su propuesta es que sea a través de las Naciones Unidas. Que sean las Naciones Unidas quien se ocupe de coordinar una política global. La realidad es que, si lo miramos de otro lado, decimos, bueno, Estados Unidos está abandonando las Naciones Unidas, está dejando el fondeo de Naciones Unidas y China está metiendo mucha gente. Entonces lo está diciendo porque sabe que de una forma o de otra está trabajando. Pero es una posición muy sólida, muy coherente internamente y coherente hacia afuera. Con lo cual, para mí, una gran y grata sorpresa de haber una discusión, de tener una discusión con respecto a algo que es indispensable, pese a que no le guste a nuestro gobierno y que no le guste al gobierno norteamericano, que es la reglamentación y la gobernanza de una innovación tan particularmente compleja y que impacta tanto en la vida de nosotros.
Días pasados leí un artículo de Guillermo Oliveto muy preocupante sobre el tema, hablando que en pocos tiempo, no habla de 10, 15 años, de aquí a 5 años va a provocar un proceso de desocupación tremendo. Habla de un 20% de desocupación en Estados Unidos en 3, 4 años.
Mira, hay también un especialista argentino llamado Tulio Rosenbuch en la Universidad de Barcelona, un gran especialista en impuestos, un hombre de izquierda, y que él escribió que por más cambio, capacitación y educación que se le dé a los trabajadores, va a haber una diferencia entre que se deja de trabajar un grupo de gente y se vuelve a reinsertar otro, donde van a salir perjudicados. Yo creo que como en toda época...
Eso ha pasado en toda época de cambios.
Por eso, estamos en época de cambios, que necesariamente, esto es un nuevo escenario, no cabe duda, que va a haber que aprender a utilizar inteligencia artificial en todas las tareas, porque es otra forma de trabajar, es otra forma de comunicarse. Y creo que va a ser ahí sí una responsabilidad grande de las empresas, de los sindicatos, de los gobiernos, de dar educación y de dictar educación como para que la gente pueda acercarse. De todas maneras, también creo que son todos los oficios con las manos, oficios que hoy estaban casi dejados de lado, desde un plomero hasta un carpintero, van a tener mucho más espacio frente a tanta
tecnología. Van a ser muy bien remunerados.
Sí. Sí, sin duda. O sea, la realidad, sí, es una amenaza al trabajo, es un cambio grande.
Todo pero tanto, amenaza. Perdón, tanto, tan es así, tan importante el cambio que creo que vamos a ver en muy poco tiempo, que tipos como Bill Gates dicen el trabajo va a ser opcional en el futuro cercano.
Me gusta el salario universal.
Un salario universal, donde están pensando que el sistema de inteligencia artificial y los sistemas básicamente provean lo que la gente tiene hoy de otra manera. Yo no sé hasta qué punto llegaremos a verlo en el corto plazo, pero hay gente, la gente que ha visto el futuro antes que nosotros, que yo por lo menos, está viendo esto. Y me parece que hay que tener en cuenta la reformulación de la estructura social que esto trae aparejado.
Sí, de eso no cabe duda. No nos olvidemos que creo que hace un par de años Suiza hizo una votación a ver si aceptaban o no salario universal para todos los suizos y fue rechazado.
Háganla de vuelta en 5 años.
La realidad es un escenario complejo donde nadie puede en este momento hacer futurología porque hay
alguna gente que viene pensando en el futuro en serio y operando, el modo en que estamos viviendo desde hace 20, 30 años. Los Bill Gates, los Elon Musk, los Zuckerberg, este tipo de personas son parte de los tipos que están diseñando lo que ha ocurrido, cómo estamos viviendo. Hay que ver qué dice esa gente. No sé, pero por ejemplo, me parece que la conclusión que sacamos respecto a los oficios es absolutamente así, van a ser oficios muy bien remunerados.
Sí. Y el cuidado de las personas.
No el turismo va a crecer.
El turismo.
Servicios de turismo.
El esparcimiento.
Por eso, yo creo que respeto la opinión de Tulio Rosenbuch, que me parece una persona valiosa en cuanto a su visión, que va a haber un desfasaje entre gente que puede llegar a quedar superada por tecnología y gente que se reinserte, pero creo que lo básico es educación.
Totalmente.
Educación digital y un principio más. Un principio que insólitamente en nuestro país, que no hay nada legislado con respecto a inteligencia artificial, es la única norma que tenemos vigente de inteligencia artificial, que sinceramente nunca pude encontrar quién la escribió. Pero en el decreto reglamentario de la ley de receta electrónica, decreto 98 del año 2023, febrero del 23, aparece en el artículo 4. Una frase que dice, la inteligencia artificial en el ámbito de la salud es una herramienta al servicio de los y las profesionales de la salud. Este concepto, que parece tan simple, es lo que se denomina supervisión humana. Y es un principio que la UNESCO, en sus recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, lo planteó como uno de los principios fundamentales, que es que todo acto que pueda significar irreversibilidad sea en salud, sea en una selección de trabajo, sea en un crédito, sea en una sentencia, no puede estar hecho por una máquina. Tiene que estar hecho por una persona y tiene que estar firmado y con un responsable utilizando la ayuda. Entonces, ese concepto de supervisión humana que hoy está vigente en Argentina, por lo menos para el ámbito de la salud, es algo que tendría que estar en
está
todos
bien,
lados.
Está muy bien.
Es más, en el Instituto de Ética del Colegio Público de Abogados, del cual formo parte, nuestra recomendación con respecto a los abogados ha sido justamente la misma.
De gran. Obviamente.
Volviendo a Múnich, tenemos que decir que ahí sí hubo presencia argentina y estuvo el canciller Kirchner, ¿no? Y rescato que defendió el multilateralismo. Cosa que no, espero que no le traiga problemas, porque según los comentarios recibidos, llamó la atención que en 24 meses hayamos tenido tres cancilleres y tuvo una productiva reunión con el canciller de China.
Sí.
Y con otros cancilleres, eso creo que ha sido importante, no con el británico, donde parece que ahí hubo algún problema del ministro de Defensa, que fue con una delegación militar de uniforme y habló de la recuperación de las Malvinas. Con gran imprudencia, el ministro de Defensa, que sigue siendo comandante jefe del ejército. Y entonces ya estamos metiendo en temas políticos que están dando lugar a que ciertas prevenciones que hubo, que no las hubiera habido si hubiera pasado a retiro, como creo personalmente que correspondía, no tengo ningún problema que un militar retirado sea ministro de Defensa.
Sigo sin entender la necesidad que hubo de nombrar un militar como ministro de Defensa.
Todo es la necesidad, como él sabe, de demostrar porque que lo hago distinto y las cosas no pasan. Pero él sabe por qué, porque lo llevó Cristina, pero en realidad llevó lo que correspondía, punto, que lo haya hecho Cristina. A ver, yo no lo vi nunca criticar aquí, hacer algo en la época de Cristina, el señor Milei. Yo lo puedo decir porque yo la critiqué bastante y públicamente. Ahora, porque lo llevó ella, que el acto sí lo partidizó, como partidizó él el acto en San Lorenzo también. Es decir, la utilización facciosa de San Martín, que eso es lo que tenemos que terminar. Lo hizo el peronismo, lo metió en la marcha partidaria San Martín. Bueno, dejemos bromar, en vez de usarlo como los puntos de los pueblos necesitan. Basamentos, pilares, puntos de unión que nos convoque a todos, seamos de izquierda, derecha, de centro, profesemos distintas religiones o ninguna, es decir, necesitamos puntos comunes denominadores, no decir este de fulano de mengano. Eso me parece que ha sido bueno, que son las barrabasadas que cometemos. Y hablando de barrabasadas, me gustaría que hablamos de algunas barrabasadas que pueden repercutir en la salud mundial, que están ocurriendo en Estados Unidos, y en la salud del planeta, que también están ocurriendo en Estados Unidos, con lo que está haciendo el señor Trump, que está derogando toda la legislación que se había aprobado para evitar el calentamiento global, y donde directamente están permitiendo que la gente vuelva a contaminar.
Yo pensé que ibas a hablar de las vacunas, que también y, es...
No, es por eso.
Sí, yo creí que iba a las vacunas.
Dije, eso iba a las vacunas. El señor Kennedy, que saca la obligatoriedad de las vacunas, algo que acá alguno también lo ha insinuado, miembro de este gobierno. Así como algunos
bueno,
dijo,
hemos tenido acá...
Como así también un diputado famoso de una vieja dinastía libertaria que señaló de que si un padre prefería que su hija fuera estuviera ayudando en el taller en vez de ir al colegio, había que dejar que no fuera al colegio. Un pensamiento que me hizo acordar a un comentario que hizo desde su exilio Juan Manuel de Rosas, cuando se enteró de que Sarmiento estaba impulsando la educación pública como presidente. Dice, yo siempre dije que era un loco y ahora me convenzo más que es loco. ¿Quién va a trabajar si todos van a la escuela?
Mirá, hablando de cambios sociales.
¿Quién va a trabajar si va a la escuela? Como dándose cuenta que la revolucionariedad que surgía, la revolución industrial, precisamente hacía falta que la gente fuera a la escuela. A ver, un maquinista de tren necesitaba leer un folleto para ver cómo funcionaba la locomotora, o un señor que estaba en una fábrica haciendo 12 horas tenía que leer las instrucciones de cómo se venían esas máquinas. La educación se hizo una necesidad de esa sociedad industrial, sin ninguna duda, más allá de otras cuestiones de tipo filosófico, moral, sobre el derecho de la gente al conocimiento, a educarse. Todavía tenemos un minutito, me parece.
Sí.
Así que, pero este tema de Kennedy, me parece realmente lamentable, porque además ya está viendo casos de reaparición de poliomielitis, de disteria y demás. Dijo, tenemos que democratizarnos. ¿Por qué unos expertos? Eso es totalitario, que unos expertos. Es decir, estamos negando la ciencia, los avances de la ilustración. Ahora, es retroceder a la Edad Media.
Perdóname, esto. Pero ahí hay como una especie de filosofía de un darwinismo salvaje, ¿no? Sí. Es decir, que sobreviva el que pueda.
Sí, hay algo de eso también.
Naturalmente, sobreviva el que pueda. Bueno, creo que esto es el punto de fondo que hay dando vueltas.
Sí, pero me parece que están jugando con fuego.
Por supuesto, por supuesto.
Están jugando con fuego, como se han jugado muchas veces, y bueno, y así vienen después las grandes conmociones sociales.
Ahora, la reacción dentro de Estados Unidos pareciera que está siendo muy fuerte en contra del gobierno. Las últimas elecciones que están teniendo, como decíamos al principio, han sido un desastre.
Bueno, y las reacciones, y interesante además en comunidades conservadoras, como es Texas o California. Yo veía la otra vez un video de unos chicos de una escuela de todos blancos de alto nivel de ahí de California, haciendo campaña contra Lisi. Es decir, ya no es un tema de las minorías, sino de toda la sociedad. Pero vamos al siguiente intervalo y después entramos en la última etapa de este programa.
Muy bien.
Con el honesto de
última parte de nuestro programa. Recién estábamos hablando de este tema de las vacunas, muy preocupante, porque, bueno, enfermedades que erradicadas que pueden resurgir, ¿no es cierto? Que ya ha pasado en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, que está reapareciendo difteria, sarampión, poliomielitis. Así que parece mentira que en un lugar como Estados Unidos, donde hubo tantos avances científicos, donde tiene tantos premios Nobel en ciencia, en medicina, y que van a decir que los expertos, que se quiere que son los expertos, acá esto atenta con la democracia, contra lo que opinemos la gente, la mayoría. Bueno, estamos en manos de un irresponsable que no ha hecho honor a la tradición de la familia de la que pertenece, es hijo de Robert Kennedy. Y bueno, en todas las familias siempre sale alguno que deshonra el legado, ¿no? Eso lo sabemos todos, porque en toda nuestra familia podemos encontrar gente que no nos gusta que nos digan que son nuestros parientes. Así que, pero el problema es que este está en un alto cargo, en un gobierno donde hay mucha gente que piensa parecido, y eso es preocupante. Me decías de volver al Congreso.
Sí, al Congreso argentino, porque realmente fueron tres grandes votaciones, sí. Tanto la de la ley laboral, como la de minoridad, de baja de la edad, como la aprobación del Congreso del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Sí, y en tanto en el tema de del convenio con la Unión Europea, el Tratado de Comercio con la Unión Europea, como la baja de la tasa de imputabilidad, creo que es de destacar que hay un mayor consenso que trascendió la división de los que están más del oficialismo, los colaboradores del oficialismo y la oposición. Es decir, como la oposición peronista kirchnerista, ahí se dividió y una parte importante de ese bloque votó con el oficialismo. Y eso parece que es un hecho que hacía tiempo que no se daba, porque bueno, se demostró que había consenso social en esto, ¿no?
Roberto, más que consenso, yo creo que hay una situación límite, que se dio un hecho hace unos días en un juzgado de San Martín.
Sí.
En un juzgado de garantías, y que yo nunca había escuchado en mis años de abogado.
¿Qué pasó? No, eso es tremendo. ¿No estás enterado? No.
A ver, un grupo de 20 personas, sobre todo mujeres, tomaron por asalto juzgados penales en San Martín.
Ajá.
Con cuchillo en mano, amenazando empleados, rompiendo...
¿Motivo?
Motivo. Unos días antes había habido, dentro de una pelea que hay entre dos caponarcos que están presos, pero que tienen sus soldaditos, una pelea con respecto a una zona de San Martín. Entonces un grupo instaló un búnker en un galpón tomado, una cosa por el estilo. Los mismos ocupantes de ese galpón llamaron a la policía para decir: nosotros somos ocupas, pero no queremos que acá pase esto. Llegaron 15 patrulleros, no sé qué cantidad, y metieron preso un montón de gente. Bueno, fueron a exigir la liberación de los que estaban presos. Fue la madre de alguno, pero fueron a tomarlo por asalto. En todo el edificio había solamente una suboficial. Los llamados a la policía, tardó media hora la policía en llegar. Hilda Coan, ministro de corte de la provincia, con el ministro de justicia de la provincia, acaban de armar una comisión de trabajo con respecto a un problema que tienen todos los juzgados penales en la provincia, de que no tienen custodia policial. Pero es la primera vez que, pese a haber o no haber custodia, yo escucho que se intente tomar por asalto un juzgado para exigir al juez que haga algo. Es más, se fueron porque quisieron, pero cuando se fueron le dijeron: los vamos a estar esperando a ustedes uno por uno en la puerta y ya los vamos a agarrar. Creo que necesitamos, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico, empezar a cambiar algo para que conductas así no...
El tema de las policías es un tema siempre difícil, ¿no? Y el tema de la policía bonaerense, la mejor policía del mundo, como decía Duarte... Sí.
Pues yo tengo una anécdota.
Un héroe acá de nuestra
vida. Tengo una anécdota sobre esto, sobre la policía de la provincia. Un señor, que me la contaba su hijo, un señor que era ingeniero de Vialidad Nacional, en el año 39-40 tuvo esta duda: si ir a vivir a la Lucila, que se estaba loteando en la gran propiedad de la familia Urquizanchorena. La Lucila, pensé porque era la quinta, se llamaba la Lucila. digamos, un barrio de clase media, o le daba el presupuesto en la ciudad de Buenos Aires para ir a Villa Pueyrredón, que en ese momento era un barrio obrero, estaba grave, era un barrio obrero. Sí. Y él tenía un ingeniero de vialidad nacional, de una familia, lo que hoy llamaríamos una clase media alta, por él, su mujer y demás. Optó por ir a Villa Pueyrredón y no a La Lucila. ¿Y cuál era el argumento, me contaba el hijo, que daba su padre? La policía de la capital es muy superior a la policía de la provincia. Entonces, el hijo proseguido agravando. Y porque además parece que sigue habiendo una indiferencia, porque está el otro episodio de este soldado que se suicidó en Olivos, con una banda que se dirigía desde el penal de Olmo, porque siguen teniendo teléfonos celulares.
Mira, con respecto a
eso, pero eso es servicio penitenciario, que es otro.
Pero con respecto, pues,
el tema federal ya se intento que se ha encarrilado, pero no, mira, en la provincia.
Hay algo más, y que tengo una anécdota personal para volcar. Hace muchos años, no me acuerdo en qué ocasión fue, por un secuestro virtual que se hacía desde una cárcel, una persona conocida terminó realmente, si no es con un infarto, algo parecido. Y en ese momento, yo trabajando en el sector de telecomunicaciones, junté a los máximos representantes institucionales de Telefónica, Telecom y Claro, amigos. Y les propuse, muchachos, no puede ser lo que está ocurriendo desde las cárceles, por favor, ¿por qué no hacemos algo como iniciativa propia, sin apoyo empresario ni de gobierno? ¿Por qué no ponemos bloqueadores en las cárceles y nos dejamos de jorobar, que es algo técnicamente tan sencillo? Estoy hablando 15 años atrás, o 20 años atrás. Y me dijeron, bueno, lo tenemos que discutir, nos juntamos la semana que viene. Cuando nos juntamos la semana que viene, me dijeron, mira, lo estuvimos analizando y tomamos la decisión que nosotros no vamos a hacer nada que impida que nuestros clientes hablen por teléfono. Y quien paga la llamada es un cliente.
No, obviamente
hablamos, y que yo le decía, no, pará, quien paga la llamada es un usuario, no es un cliente, hay una distinción.
Hablaron con más gente, me parece, además, con sus gerentes comerciales.
Hablaron con más gente, y la respuesta de ellos fue esa, unánime, de las tres compañías líderes. Entonces, tiene que ser una decisión de gobierno. Más allá de que en este momento el argumento es, bueno, tienen varios abogados, va la familia, entonces pueden mandar órdenes. Pero lo concreto, que esta banda que tenía no sé cuántos casos de estafas en marcha, la operaban directamente de las cárceles.
Directo de la cárcel. Bueno, el Plan Colombia, una de las cosas que tuvo, no era solamente equipar con más helicópteros y mayor capacidad de fuego, sino solucionar el problema de las cárceles, que eran cualquier cosa.
En Brasil, el famoso Río de Janeiro, el famoso Ribeirinho Beiramar, que operaba desde la cárcel de San Pablo, Río de Janeiro, el tipo controlaba la operación de drogas de todo Brasil desde la cárcel. Sí. ¿Dónde más seguro que en la cárcel para él? Y acá pasa lo mismo, de alguna manera. Ahora, son sistemas en los que el nivel de asociación entre el delincuente, los que tienen el deber de juzgarlos, de condenarlos, de retenerlos, es una sociedad ilícita absolutamente.
¿Por qué la desesperación que tenían los narcotraficantes colombianos que los extraditaran?
Sí.
Directamente, porque ahí no existe eso. Bueno, ¿por qué la incapacidad para tener cárceles donde el tipo no puede hacer esas fechorías? De eso se trata. Pues a mí me parece que falta otra reforma que en Estados Unidos ha sido muy importante, un poco exagerada tal vez, porque que es el castigo de la reincidencia.
Bueno, eso fue una maravilla, si bien podemos cuestionar que la sociedad, la estructura penal de los Estados Unidos es una de las más represivas del mundo. Sí. Antes decían después de Sudáfrica, yo creo que hoy El Salvador tiene que estar también en línea. Pero el hecho que después de la tercera reincidencia, por lo que sea, va preso y no sale más, ha dado muy buen resultado. Ojo, con exageración, con casos...
Sí, creo que exageran, porque por ahí es un delito muy menor.
Así dicho, puede dar lugar a...
Pero hay que castigar la reincidencia.
Dio lugar a exageraciones. Dio lugar a... Hubo un caso muy famoso que...
Argentina es un país que tiene una filosofía, también por consenso social, bastante más garantista.
No, viene de lejos. Viene de lejos. Sí, claro. Hay un viajero inglés que en 1820 y pico dice, en esta sociedad cuando la gente se pone, cuando un policía persigue al ladrón, se pone del lado del ladrón.
Exactamente.
Y hay etapas. Miren, les voy a contar, tenemos unos minutos, les voy a contar una anécdota del año 84. Yo iba en esa época hacía política y fuimos con un grupo de gente, dirigentes, a reunirnos con el ministro del Interior Trócoli, señalando que ya en una de las cosas que surgió que se estaba notando cierto incremento de la inseguridad y cierta demasiada bambolla en la calle. Bueno, y Trócoli contó esta anécdota, dijo, miren, acá hay un problema, que no hay consenso social. ¿Cuál era lo que, de dónde venía el comentario de Trócoli? Parece que en un lugar nocturno viene una patota, hace un lío, alguien llama a la policía y las víctimas se ponen de acuerdo cuando llega la policía con los victimarios contra la policía. Pero bueno, era el año 84 que se venía de todos los años de dictadura.
Sí, la idea la policía era el...
Todo lo que usaron un uniforme era mucho mal visto, ¿no es cierto? Cualquiera hasta le de bombero voluntario.
Cualquier cosa.
Sí. Bueno. Era la reacción de esos años de que la gente se había sentido ahogada, reprimida. Pero es un tema que debemos encarar sin la parra basada de que si un tipo por ser delito es agarrarse, no sé, una media luna o una manzana de la casa de al lado, va adentro porque delitió, sí, allá exageran. Creo que hay un negocio también, no hay que olvidarse que en muchos estados hay cárceles privadas.
Sí.
Y forman parte del negocio.
Ese es un negocio. Bueno, lo que dicen es que las cárceles privadas terminan teniendo un sistema bastante más prolijo que el de las públicas. Porque en general el negocio es lo que le cobra al Estado por cabeza. Sí. Y es muy buen negocio, parece. Sí,
bueno. En las públicas, a ver, bueno, siempre ha habido problemas, el cine lo ha reflejado, no es que acá... Sí,
no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no?
No vamos a descubrir algo. Lo mismo ha pasado en los institutos de menores, todo eso ya lo sabemos. No es que es una cuestión exclusivamente de los países latinoamericanos. Bueno, no. Creo que recordamos todos esa famosa, la película esa, Buenos Muchachos, que
se llamaba, ¿no? Maravillosa. Sí.
Estaban hacia lo que querían.
Los con Sorbino cocinando para todos los compañeros. Sorbino
cocinando, por eso. Así que tampoco es que era un ejemplo.
Sí.
A lo mejor ha cambiado con las cárceles privadas, no lo conozco, pero en muchos estados, no solo republicanos, en todos, está ese tema de las cárceles privadas. Bueno, lo de El Salvador ya es cualquier cosa, me parece.
Pero está con 80-90% de aprobación en su gestión y de lo que venía con un índice de homicidios que superaba cualquier lugar del mundo, hoy lo han parado. O sea, realmente El Salvador...
Eso es cierto.
Sí,
cierto. ¿No? Y ahora todos lo quieren imitar y, a ver, si uno se permite en una red social hacer un comentario contra Bukele, inmediatamente viene toda la ofensiva de los...
Mirá, ya que estamos hablando de El Salvador... Otro comentario que tiene que ver con Bukele y con la CAF. La CAF financió un proyecto de telesalud en El Salvador con Google. Uh-huh. Y donde lo que han incorporado a un sistema de teleconsultas es una plataforma de inteligencia artificial que le recomienda al médico que está haciendo la consulta las preguntas que no hizo. Uh-huh. Elevaron el nivel de precisión en los diagnósticos del 45% al 85%. Y han capilarizado el acceso a la salud a todo el país. O sea, hay cuestiones que hoy, y fueron 77 millones de dólares financiados por CAF, y el programa es absolutamente exitoso. Hay muchas otras cosas para hacer, pero en ese sentido las decisiones que están tomando son decisiones acertadas.
Había un programa que quería implementar de casas construidas con los sistemas estos de inteligencia, con las máquinas 3D, pero creo que era con China, no sé si con...
Y hay que ver si en este momento es aceptable.
Elon Musk tiene un sistema de casas que promueve un costo de $9,000 por casa, que se hacen en un día, vienen paquetes prearmados, y en unos días está la casa terminada. Empieza a haber un montón de cosas de estas.
Sí. Porque el programa con China, con la Trump se lo debe haber vetado.
¿Y sí?
Esto era con las famosas máquinas 3D,
sí.
Que eran baratas. Estamos terminando.
Sí, estamos terminando, lamentablemente.
Bueno, lamentablemente, teníamos material, pero bueno, siempre mejor que sobre el material y no que falte y no sepa qué decir.
Mirarse en
silencio es horrible. Hasta el martes que viene, buena semana.
Gracias, buena semana, chao. Para todos.